de buen humor.
Aquí comienza La España en el Limbo.
La última edición de La España en el Libro, en el Limbo, porque la semana que viene, el lunes, estaremos ya en la España agosteña, que para eso será ya mes de agosto, 3 de agosto, el lunes en concreto. Así que hoy es la última edición, España en el Limbo, que ha sido, digamos, que el tránsito intermedio entre la España que madruga, que se fue de vacaciones el viernes pasado, y ojalá lo estén disfrutando, y la España agosteña, que vendrá el próximo lunes. Última edición de La España en el Limbo y último día laboral de este mes de agosto para Juan Carlos Vélez, al que saludo hoy en primer lugar. Muy buenos días, Vélez.
¿Qué tal, queridos? Muy buenos días.
¿Cómo se siente uno en las horas previas?
Estoy ahí a puntito de abrir mi corresponsalía veraniega en la Bahía de Cádiz, ocasionalmente sí. En el Andévalo.
¿Podemos contar contigo en algún suceso que suceda
no,
por allí?
Porque no, porque es una corresponsalía dedicada en pleno...
Muy buena, Rubén Bartolomé.
Hola, que nada, buenas,
que
buenas,
ahí
buenos
bien,
días.
¿No?
Buenos
y lógicamente.
Es una corresponsalía dedicada en pleno a cosas absolutamente intrascendentes. Sí. Con lo cual no
nada.
Estamos para otras cosas,
sí.
Cosas pequeñitas, ¿no?
¿Puede revelar alguna o no? No, son ya muy personales.
El precio del café, las terrazas de Puerto Sherry, por ejemplo.
Es un tema que se llama.
¿Cómo están los tomates? Cosas de ese estilo. No,
el mercado de Sanlúcar, las papas del mercado de Sanlúcar, el precio.
Yo veo una croniquita de eso, ¿eh?
Sí.
Yo no.
Él no lo ve. Óscar Conde, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
Deporte sí que es la vacación.
Bueno, ahí no tenemos vacaciones. Si tenemos todo ahora, tenemos que hacer todo. Tenemos que rascar ahora en la Champions agosteña. Tenemos la Champions agosteña, claro.
Sí. Manuel Pecina, muy buenas también.
Muy buenos días.
Contarás la prensa regional. ¿Tú cómo ves lo de Vélez? Tú que eres experto en Cádiz.
Yo vengo de allí y creo que se debería quedar un poco porque hay mucha gente ahora allí.
Sí, ¿no?
Uno más.
No es buen mes para ir a agosto igual.
Yo ocupo poco, de todas formas. Me te digo.
Bueno, pero...
Piénsatelo. Tienes un rato, Vélez. No tienes que contestar ahora mismo.
Vale.
Bueno, ahora vamos con todo, ¿eh? Prensa nacional, regional, prensa internacional y, por supuesto, la actualidad del mundo del deporte.
Más de uno. En Onda Cero.
Pues ya son las 7:37 minutos de la mañana, son las 6:37 en Canarias. Vamos con todo, empezando por la prensa nacional. Rubén, de los diarios, casi lo más destacado y de lo que más se habla es de lo que lleva el periódico como asunto de apertura hoy.
Sí, porque fíjate que vemos en las portadas titulares sobre la conferencia de presidentes, sobre los rebrotes, sobre Podemos, sobre Donald Trump, pero de lo que más se está hablando en la calle es de esto. Titular de apertura del periódico, rebrote de calor, y hace un ranking el diario. 43 grados en Almadén, en Ciudad Real, 42,8 en San Sebastián, 42 justos en Córdoba. El calor este sofocante que empezamos a vivir ayer y vamos a seguir viviendo durante estos días.
Sí, bueno, hasta el domingo.
Hasta el domingo con sufrimiento. Bueno, ya del resto de cosas, pues si te parece, comienzo con la cita de San Millán de la Cogolla. Dice La Vanguardia que Sánchez ofrece a las autonomías cogobernar el Fondo Europeo. ABC, Torra y Urkullu consuman su desplante a la reunión de presidentes de hoy. El País, Torra y Urkullu desairan al gobierno al no acudir a la cumbre de presidentes. ABC le dedica este asunto a un editorial. Explica que esta sobreactuación de Torra y Urkullu, despreciativa con el resto de españoles en aras de una pretendida superioridad casi étnica, es una muestra de egoísmo inexplicable, demuestra una falta de lealtad institucional, dice Diario, que finaliza diciendo que España no necesita de más sectarismo excluyente porque esto no es una batalla por las ideas, sino una guerra contra un virus.
De la pandemia destaca La Vanguardia que el ocio nocturno causa 30 brotes con más de 1.100 contagios.
Sanidad alerta del contagio de jóvenes, dice ABC, y añade que el Ministerio niega una segunda oleada. Sigue hablándose hoy también mucho de los expertos, por ejemplo, titula La Razón y ya admite que el gobierno mintió, no había comité de expertos. En El Mundo vemos este titular y ya es incapaz de revelar los nombres de los expertos de sanidad. El Confidencial lo que hace es titular así: Sanidad afirma que es público el comité asesor que la vicepresidenta Rivera oculta hasta a Transparencia. Opina El Mundo en un editorial que esta revelación ejemplifica a la perfección el desmoralizador modus operandi del gobierno en esta crisis, más atento a controlar la opinión pública que a diseñar una respuesta sanitaria, jurídica y económica. Esta continua sensación de improvisación es insoportable, dice el diario, y apunta: nadie asume responsabilidades ni endereza el rumbo. Lo que se escribe en otro editorial de La Razón sobre lo del comité de expertos es que el asunto es de una gravedad tal que en cualquier otro país de nuestro entorno supondría la dimisión del ministro del ramo.
Bueno, de Podemos, en el diario ABC se destaca que el exabogado de la formación denuncia la tolerancia del partido con las ilegalidades.
O aceptas o estás fuera, es la frase que de Calvente que destaca el diario ABC. Sobre la formación morada, la novedad del día la trae La Razón. Podemos oculta los ingresos desde 2018 en su portal de transparencia. Coincide con las fechas en la que su exabogado ha denunciado que había una caja B, recuerda el diario. Que apunta, por cierto, en un editorial que Iglesias es el mismo dirigente que aducía que en política no se piden disculpas, sino que se dimite.
Bueno, todo esto de los asuntos patrios, los asuntos españoles. Pero otro de los grandes protagonistas en las portadas es Donald Trump, que plantea retrasar las elecciones ante el bajón de las encuestas.
Ese precisamente es el titular de La Razón. Sin potestad para hacerlo, es lo que añade el país, en medio de un descalabro económico en Estados Unidos, apunta ABC, ante el crack económico, es como lo dice el mundo, y habla también La Vanguardia de fraude electoral. Sobre esto escribe Lluís Bassett en El País que lo más probable es que se quede en nada este anuncio, pero añade, este cohete escandaloso lanzado inopinadamente por el presidente anuncia ya su enorme disposición a embarrar la elección presidencial y su rechazo a admitir la derrota que, escribe, está dibujándose ya en el horizonte. Y si te parece, para terminar, destaco así un par de titulares en El Confidencial. Hacienda ya no recauda con el impuesto de sociedades, pierde de hecho 2.300 millones en la primera mitad del año. Y este del Independiente, los empresarios valoran llevar a los tribunales el acuerdo de igualdad porque afecta a la negociación colectiva.
Gracias, Rubén. Un abrazo. Vamos con la prensa regional. Pecino, ¿por dónde empezamos hoy?
Pues empiezo con el Heraldo de Aragón, que dice: el gobierno regional denunciará a la residencia de Burbagna en Teruel al apreciar indicios de delito. Hay 62 contagiados allí y han fallecido dos personas. Añaden en esta portada que sindicatos y centros residenciales critican al presidente, a Javier Lambán, por responsabilizar a los trabajadores de haber introducido el virus en los geriátricos. Sobre este mismo tema, leo en el Ideal de Granada: las residencias de mayores restringen visitas ante el miedo a una segunda oleada. Están libres de coronavirus el 100% de los geriátricos andaluces. Los profesionales piden que se vuelvan a hacer PCR a residentes y trabajadores, añaden. En La Voz de Galicia, casi 30.000 personas han notificado que llegaron a Galicia desde zonas de riesgo. Era obligatorio desde esta semana para viajes desde 130 países y desde 5 comunidades autónomas españolas. También leo en la portada de este periódico, aunque igual me meto un poco en terreno de Óscar Conde, que la Xunta sancionará al Fuenlabrada y a la Liga por poner en peligro la salud. En Canarias 7, leo: mayor control de sitios cerrados y reuniones privadas. Una turista peninsular se convierte en el primer caso de coronavirus en la isla de La Graciosa. Ha sido detectada al rastrearse los contactos de un positivo en Cataluña. En Canarias no establecen la obligatoriedad de las mascarillas, pero vigilarán las reuniones de familiares y amigos. Veo en la portada de La Opinión de Murcia: cientos de migrantes preparan una nueva oleada de pateras. Policía y Guardia Civil aseguran que la Agencia Europea de Fronteras ha constatado la presencia de numerosas barcazas en las costas argelinas y augura llegadas masivas, como la de estos días atrás. Y sobre el calor, y ya para acabar, un titular de El Correo que dice: Vizcaya se cuece. La ola de calor supera los 40 grados en Bilbao y varios municipios y llega a una máxima de 43,3 grados en Sestao. En Sevilla igual se ríen, pero hacía 70 años que Bilbao no alcanzaba esa temperatura.
Yo creo que fue un día horrible ayer en Bilbao, para todos los bilbaínos, todos los que estuvieran visitando, que también lo sabría la capital vizcaína. Muchísimo calor. Gracias, vecino.
A ti.
Bueno, vamos con la prensa internacional. Vamos a echar un vistazo a lo más destacado en los principales diarios extranjeros. Empezando Vélez hoy por Alemania, que sí ha registrado una caída récord de su economía, consecuencia en buena parte de la pandemia del coronavirus.
Sí, por eso titula el Frankfurter Allgemeine: histórica recesión económica en Alemania. Como resultado de la pandemia, el PIB alemán se está reduciendo más rápido que nunca, un 10,1% de abril a junio, último trimestre, pero dicen los expertos que lo peor ya ha pasado. En el diario Die Welt titulan: la economía de Estados Unidos se está derrumbando, pero las grandes tecnológicas están duplicando beneficios. Vamos a Estados Unidos, recuperamos en honor al profesor el Wall Street Journal, que titula: Amazon lidera el camino mientras las grandes tecnológicas florecen durante la pandemia. Amazon entregó unas cuentas trimestrales y beneficios al alza al frente de un sector que demuestra, dice el Journal Wall Street, la robustez de su negocio en mitad de la pandemia, subrayando el papel central en los negocios y en la sociedad de las tecnológicas en un momento de duda sobre su influencia. Llega justo después de la comparecencia de los cuatro principales directores ejecutivos de las cuatro grandes compañías ante el Congreso de los Estados Unidos. En el New York Times, en lo peor de la pandemia, pandemia, cuatro gigantes tecnológicos registraron 28.000 millones de dólares en beneficios. Y por otro lado, el hundimiento del PIB estadounidense es el peor registrado. Cayó un 9,5% respecto al trimestre anterior. Hay evidencias, dice el Times, de que el intento de congelar la economía para derrotar al virus no ha producido el rápido rebote que muchos estaban, entre ellos el presidente Donald Trump, pronosticando. Asunto de política, Washington Post. Senadores y congresistas republicanos rechazan la reflexión, llamémoslo reflexión, llamémoslo ocurrencia de Donald Trump sobre retrasar las elecciones. Y en el Reino Unido, un par de asuntos que tienen que ver con la pandemia. En el Daily Mirror del Norte, en el segundo confinamiento, Manchester, Yorkshire y Lancashire golpeadas por nuevas restricciones ante el aumento de casos. The Times titula: visitas domésticas prohibidas para millones de personas en el norte. Son 4 millones de personas que no pueden reunirse en domicilios, tampoco en pubs y tampoco en restaurantes.
Verano extraño, pues, también para los británicos. Gracias, Belén.
Hasta ahora.
Vamos con la actualidad deportiva. Vamos a repasarla al detalle, como hacemos cada mañana de lunes a viernes con Óscar Conde. Bueno, a ver, lo primero me dices, la Champions. El Nápoles presiona para no jugar los octavos en Barcelona. ¿No quieren venir los italianos al Nou Camp a partido de vuelta o qué pasa?
No, pues la sensación, ayer escuchábamos al presidente de Laurentiis, presidente del conjunto napolitano, decir que, bueno, que por qué tenían que venir a Barcelona, una ciudad en la que, bueno, pues hay más casos, en la que en España la cosa no está tan bien, y que por qué no se puede jugar.
Neutral.
Claro, no, la propuesta es, pues, que ya que se va a jugar a partir de cuartos en Portugal, pues que se jueguen ya también esos partidos de octavos en Portugal. Bueno, la Generalitat, ayer hubo una consulta de la UEFA, el Departamento de Salud de la Generalitat envió un informe garantizando por completo, ¿no?, la seguridad en la ciudad condal, así que todo apunta a que no va a haber problema para que ese Barcelona-Nápoles se juegue en el Camp Nou. Pendientes también de lo que ocurre con el Manchester City-Real Madrid.
Cuando comentaba, claro, lo de las restricciones
ha endurecido,
nuevas en Manchester,
sí, endurecido las,
esto va a influir.
Claro, ha endurecido las medidas en Manchester. En principio no debe preocupar ni peligrar ese encuentro del conjunto blanco en la ciudad británica, ya que, bueno, pues ya se viene diciendo durante las últimas semanas que va a haber una especie de burbuja, todo va a estar controlado y que no habría problema, ¿no?, para que ese partido se juegue allí. Así que situación controlada, situación estudiada por parte de la UEFA, viendo que no haya ningún peligro, pero de momento, ahora mismo, esos dos partidos, esas dos eliminatorias se van a jugar donde estaba previsto: Barça-Nápoles en Barcelona y Manchester City-Real Madrid en Manchester. Un Real Madrid, por cierto, en el que Mariano volvió a dar positivo en una segunda prueba PCR realizada ayer, con lo cual sigue apartado del equipo. Y mejor la noticia para el Sevilla, ya sabes, pendiente de jugar la Liga Europa la próxima semana. Ayer volvieron a entrenar por la tarde en solitario, después de que tras el positivo de Nemanja Gudel, el resto de la plantilla haya dado negativo en dos pruebas PCR.
Bueno, asunto Fuenlabrada. Se va desenredando, pero muy poquito a poco. Yo creo que esto todavía le queda en recorrido. La última novedad es que el juez instructor propone darles por perdido el partido ante el Deportivo. Que lo pierda el Fuenlabrada 3-0, ¿no?
Sí, la sensación que yo tengo es que esto se va a desenredar, porque hay que acabar la segunda división como sea, pero que luego vamos a tener un tiempo y unos meses de reclamaciones y de tribunales. Pero bueno, sí, la propuesta ahora mismo del juez instructor al comité de competición, que es el que tiene que decidir, tiene 10 días de plazo para decidir al respecto. Yo creo que va a decidir antes, en los próximos días, porque como te digo, está en el aire la disputa de esos play-off de ascenso, que ahora mismo, si el Fuenlabrada se le da ese encuentro por perdido, pues serían por un lado Zaragoza-Elche y por el otro lado Almería-Girona. No hay peligro también porque tanto Maños como almerienses, que sabes que tenían un positivo en ambos equipos, también han dado todos, el resto de la plantilla han dado negativos en las pruebas, con lo cual también están de nuevo empezando a entrenar. El Fuenlabrada va a recurrir esta decisión porque creen que no es justa, y hoy es un día clave también para la expedición fuenlabreña, que sigue confinada en su hotel en La Coruña, porque ayer se les hicieron nuevas pruebas, hoy se esperan los resultados de ellas. Si siguen dando negativo esos miembros de la expedición que hayan dado negativo, ya hoy se cumple la cuarentena, podrían ya regresar
volver
a Madrid. Sí, podrían ya volver.
Vamos a ver si lo pueden hacer. Bueno, capítulo polideportivo, vamos allá del fútbol. Empezando por la Fórmula 1, este fin de semana no hay motos, ya las hubo en Jerez el pasado fin de semana, pero sí que hay Fórmula 1 con el Gran Premio de Gran Bretaña, y me dices que también el coronavirus ha metido de por medio porque hay un piloto mexicano que ha dado positivo.
No se libra ni un deporte, no se libra ni uno de que haya positivos con estos nuevos rebrotes. Y sí, el mexicano Checo Pérez, en las últimas pruebas realizadas antes de comenzar, primero había dado un resultado no concluyente en la primera prueba, el segundo test que le hicieron sí que confirmó ese positivo por coronavirus, así que ya está aislado. También algunos miembros de su equipo que han dado negativo porque habían estado en contacto con él y por lo tanto les van a tener que vigilar, pero bueno, protocolo montado y marcado por la FIA, pues es este, nada, se le aísla, no pasa nada, el Gran Premio se celebra, así que tampoco va a haber problema para que se dispute ese Gran Premio de Gran Bretaña, que hoy tiene los primeros entrenamientos en ese circuito de Silverstone.
Bueno, en la NBA, ya contamos ayer que están ahí ya empezando la temporada en Disney World. Ha habido derbi de Los Ángeles, los Lakers contra los Clippers. ¿Quién se ha llevado el guata al agua?
Se han ganado los amarillos, han ganado los Lakers, 103-101 esta madrugada. Se han impuesto con 16 puntos y 11 rebotes de LeBron James. Eso es el máximo anotador, ha sido su compañero Anthony Davis con 34. En el otro partido de la jornada, Utah ha ganado 106-104 a los Pelicans. La próxima madrugada juega el primer español en hacerlo en este reinicio de la NBA. Va a ser Ricky Rubio, que juega con Phoenix ante Washington. Así que bueno, todo en marcha en esa burbuja en Disney World, que se ha tenido que organizar porque el no acabar la temporada suponía unas pérdidas por la pérdida de derechos televisivos cercanas a los 1.000 millones para la NBA, con lo cual había que terminar casi como fuese para... Sería una catástrofe absoluta para la liga estadounidense, y la inversión que se ha tenido que hacer para concluirla ha sido solo de 125, con lo cual...
Bueno. Compensaba, si vas a ganar 1.000, pues bueno,
compensaba el hacerlo. Y jaleo vamos a tener también en el baloncesto español, ¿eh? Las reuniones de la CB, la Federación y el CSD, que ayer se volvieron a reunir, no han alcanzado ningún acuerdo. El Gipuzkoa se queda sin ascenso, la liga va a ser de 18, así que los vascos van a tener que, bueno, hacer como el caso Obradoiro, sí, van a tener que acudir a la justicia ordinaria, no. Se podría suspender incluso el arranque de la competición, así que vamos a tener jaleo también con la liga.
Mía. Bueno, y lo último, la Vuelta a Burgos, no sé si fue ayer o anteayer, nos hablabas de las figuras, ¿no?
Sí.
De la Vuelta a Burgos, unas contrastadísimas, los Valverde y demás, otros emergentes, y mencionabas al belga Evenepoel, que ayer creo que dio una exhibición este chaval de 20 años impresionante.
Tremendo, 20 añitos y ya le han puesto el cartelito de que es el nuevo de Merckx y apunta maneras. Ya la temporada pasada lo hizo muy bien y ayer pues una exhibición brutal, ¿eh? En el alto del Picón Blanco, en esa tercera etapa, dejó clavados a todos los ciclistas con muchísima más experiencia y mucho más hechos que él, lo hizo con una gran autoridad, como ya dices, en la clásica de San Sebastián, así que bueno, pues una victoria importante para un ciclista que yo creo que tiene pinta de que esta temporada va a estar en muchas clásicas, que va a pelear, va a debutar por ejemplo en el Giro de Italia y que ahí pues puede pelear por la victoria final. No, el Tour en principio no, pero en el Giro de Italia sí que va a estar, y apunta a, yo creo que ya no futuro sino presente del ciclismo, pero sin lugar a dudas que en los próximos años va a ser uno de los grandes favoritos en todas las grandes vueltas.
A ver si nos salen a nosotros a los españoles, uno
bueno,
como este.
A ver.
Gracias, Óscar.
Hasta luego.